Nunca pensé que un olor pudiera desafiar la lógica al grado de volver imposible la noción misma del tiempo. Eso sentí la mañana que crucé la reja herrumbrosa de la casa marcada con el número 14 en los viejos portales de Puebla. Una pared invisible de hierro dulce que se metía por la nariz y se negaba a soltar la memoria. Mi nombre es Emiliano Vargas. Tengo 39 años y llevo más de 11 recorriendo el país como limpiador forense. He atendido departamentos minúsculos, bodegas clandestinas y ranchos donde lo único que crece son secretos. Sin embargo, ninguno me rompió el pulso tanto como el suicidio de aquella mujer, que decidió colgarse de un travesaño delante de un ventanal, justo al amanecer del 1 de julio de 2023. La casa estaba en venta. El letrero se balanceaba en 1960 en silencio, ignorado por la inmobiliaria desde hacía meses. Los vecinos hablaban de ruidos nocturnos y de una joven que apenas asomaba la cabeza al mercado del barrio. Pocas semanas antes, su nombre, Daniela Robledo, apareció en un reporte médico por depresión severa. Cuando la policía abatió la puerta tras recibir un aviso anónimo, la encontró suspendida de una cuerda de yute atada al marco de madera. Lo que llamó la atención fue la cantidad de sangre extendida sobre el mármol. Un charco que cubría casi toda la sala, demasiado para un ahorcamiento sin cortes previos. Llegué con el sol todavía bajo, acompañado de mi asistente, Leo. Al ingresar me fijé primero en el tamaño del charco. No olía a humedad rancia. Tenía esa nota metálica recién expuesta, algo que suelo percibir en bancos de sangre hospitalaria. Toqué con un hisopo la superficie. Parecía tibia contra todo pronóstico. El termómetro digital marcó 37 grados, la temperatura corporal estándar. Volteé para confirmar que las ventanas estuvieran cerradas. Ninguna corriente de aire podía justificar ese calor. Marqué la zona con cintas fluorescentes y saqué fotografías. Mientras enfriaba las luces LED para evitar que el calor alterase la consistencia, me di cuenta de un detalle que me hirió la lógica. El charco no se evaporaba. En condiciones normales, la sangre comienza a coagular a los pocos minutos. A la hora siguiente, forma costras oscuras. Ahí, horas después del hallazgo, seguía latente, brillante, como si la herida del cuerpo aún respirara. Instalé absorbentes industriales en los bordes para evitar derrames y procedí con el aspirador biológico. En cuanto la tobera tocó la superficie, el motor perdió revoluciones y terminó apagándose, algo que jamás había ocurrido. Sentí una vibración leve a través del mango, similar a un cable corto. Revisé fusibles y conexiones. Todo correcto. Reemplacé la manguera por una de repuesto, pero el motor volvió a morir en cuanto rozó el líquido. Leo trató con un segundo aspirador. Mismo resultado. Fallo inmediato. Anoté la incidencia e inicié el plan alterno: usar compresas absorbentes de alta capacidad. El material se volvió rojo oscuro al contacto, pero al levantarlo, noté que el suelo recuperaba el volumen. Perdido, como si se rellenara. Era un bucle absurdo. Una hemorragia sin cuerpo. Tras 3 horas de intento infructuoso, la fiscalía ordenó suspender la limpieza y sellar el sitio hasta nuevo aviso. Salimos bajo un cielo encapotado que prometía lluvia. Respiré hondo para resetear el olfato, pero el aire me supo a óxido. Esa noche casi no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, imaginaba la sangre palpitando en la oscuridad, dibujando venas invisibles por toda la sala. A la mañana siguiente regresé con un equipo, nuevo y más grande. Trajimos ventiladores, baterías portátiles y lámparas de aluro para compensar un eventual corte eléctrico. Antes de entrar noté que los muros exteriores se veían más despintados, como envejecidos de repente. Dentro, la temperatura era idéntica al día anterior y el charco continuaba impecable, sin bordes secos. Me aproximé con cautela. La superficie reflejaba el techo con nitidez. Al inclinarme vi mi rostro distorsionado por ondulaciones suaves como si el líquido respirara. Ordené instalar cámaras térmicas para registrar cualquier cambio. mientras los demás desplegaban cables, hice un reconocimiento de cada habitación. Al llegar al pasillo que conducía a las recámaras, una mancha oscura llamó mi atención. Era alargada vertical, en la pared pintada de azul. Al acercarme descubrí que se trataba de un rastro sanguíneo reciente, aún húmedo, que iniciaba a la altura de mi rodilla y subía en zigzag hasta desaparecer en el techo. No parecía goteo. Era más bien una huella arrastrada por dedos. Seguí el rastro hasta la sala principal y comprobé que convergía en la esquina más alejada del ventanal, justo detrás del punto donde Daniela colgó su cuerpo. Coloqué una lámpara sobre el tripié para estudiar la textura. El haz de luz reveló una silueta encorvada, casi imperceptible, que se delineaba gracias a las partículas de polvo suspendidas. Parpadeé, pensando que mis ojos jugaban con sombras. Paré mi respiración para escuchar. Solo el zumbido de los ventiladores rompía la quietud. La figura permanecía inmóvil, incolora, pero su contorno temblaba como agua contenida en cristal. Anoté la percepción en mi libreta, decidido a mantener un registro objetivo. Aún así, sentí un temblor involuntario en las piernas. Di un paso adelante y el suelo crujió con un sonido seco que retumbó. En ese instante, la silueta pareció contraerse. Los hombros invisibles se sacudieron y un gemido ahogado se propagó sin fuente clara. No era voz humana, más bien un lamento que vibraba dentro de la caja torácica de quien lo escuchaba. Me acerqué otro paso, extendiendo la mano enguantada. El charco vibró al unísono, creando ondas concéntricas. Las lámparas LED parpadearon. Un segundo después, todos los focos del techo estallaron en cadena. La oscuridad tomó a los técnicos por sorpresa. Algunos cayeron sobre el equipo. Otros gritaron por la estática del intercom. Yo me quedé petrificado, incapaz de apartar la mirada del rincón, ahora sumido en sombra absoluta. El destello de los filamentos rotos dibujó por un instante una cara sin rasgos, hundida entre mechones largos y mojados. La sala quedó iluminada apenas por la luz de emergencia del pasillo. Mis pupilas tardaron en adaptarse. El charco, a los pies de la figura, absorbía los fragmentos de vidrio que caían. Cuando el último trozo tocó la superficie, se hundió, desapareciendo como si el líquido se lo tragara. Sentí un escalón de aire frío descender desde el techo, recorriendo mi espalda. El monitor térmico emitió un pitido agudo. La temperatura había caído 10 grados en menos de 5 segundos. Leo llamó mi nombre desde la puerta principal, insistiendo en evacuar. No respondí. Necesitaba verificar algo primero. Introdúzcame el termómetro en el charco. 37 grados otra vez. A centímetros el mármol marcaba 17. Un delta imposible. Di media vuelta para ordenar la retirada, pero tropecé con algo blando. A un costado del charco, una cuerda de yute empapada me rozaba la bota. No estaba allí al entrar. Seguí su trayecto con la luz de mi teléfono. Conducía hasta el travesaño del ventanal, donde colgaba un lazo anudado en forma perfecta, sin peso que lo tensara. Lo estremecedor fue ver cómo el lazo giraba, lento, como si aún sostuviera un cuerpo meciéndose. Salí tambaleante, casi ciego por el contraste lumínico. Mis compañeros ya estaban afuera, algunos sujetando equipos dañados cubiertos de sangre fresca, como si hubieran absorbido el charco al levantarlos. Bajé la mirada y noté que mis guantes goteaban un líquido rojo idéntico al de la sala. Saqué los antebrazos del traje y observé la tela plastificada. A simple vista lucía seca, pero la sangre brotaba desde la superficie misma, sin fisuras. Dejé el lugar sellado, declarando riesgo biológico de origen desconocido. El informe final concluyó que la humedad extrema y la falta de ventilación impedían la coagulación. Nadie preguntó por el estallido simultáneo de focos ni por la temperatura variable. Yo tampoco di detalles de la figura encorvada. Esa noche, quemé el traje y los guantes en un barril de metal, lejos de mi casa. Aún así, el olor metálico me persiguió por días. Cada vez que intento dormir, siento que un lazo invisible me aprieta la garganta con delicadeza, recordándome que la sangre no necesita cuerpo para conservar la vida, solo un testigo dispuesto a regresar. Sigo trabajando, pero jamás acepto casos que incluyan suicidios por ahorcamiento. Si una orden llega con esa descripción, la rechazo sin pensarlo. He entendido que algunos nudos persisten más allá del último aliento, y ciertos charcos solo esperan un paso descuidado para abrir de nuevo la herida que los alimenta, Aliento oxidado en el sanatorio. Nadie afila los sentidos como la certeza de que lo que hay detrás de una puerta cerrada hará que cuestiones cada decisión tomada desde el día en que firmaste tu contrato. Esa mañana de junio de 2017, el cielo de Torreón estaba tan claro que resultaba casi ofensivo, comparado con la penumbra del viejo sanatorio. Antes de descender de la camioneta de la empresa, el aire caliente arrastraba polvo y el rumor lejano del tráfico, como si el mundo siguiera su rutina sin importar que allí, en medio de escombros y grafitis, yaciera algo capaz de convertir un turno ordinario en leyenda maldita. Me llamo Ezequiel. Tengo 42 años y desde hace más de una década limpio escenas del crimen en Coahuila. He visto salpicaduras que parecían arte grotesco, cuerpos reducidos a algo que ya no se parece a la humanidad, y olores que ningún desinfectante consigue borrar de la memoria. Aún así, caminaba hacia la entrada principal con el presentimiento de estar cruzando una frontera invisible. La fachada, cubierta por anuncios políticos descoloridos, dejaba asomar la pintura descascarada del nombre del lugar: Sanatorio de Nuestra Señora del Socorro. Irónico. Ni la santa patrona se aparecía por allí. El reporte oficial decía que un vagabundo, sin identificar, había sido encontrado despedazado dentro de una sala de rehabilitación clausurada desde los años 80. El expediente se limitaba a una foto borrosa y la nota de los paramédicos. Imposible determinar causa exacta de la desmembración in situ. Lo que realmente me inquietó fue la última línea del informe. La puerta estaba asegurada por cadenas, oxidadas, sin signos de violación forzada. Parecía un rompecabezas sin piezas de borde. Atravesé el vestíbulo donde las bancas metálicas todavía conservaban retazos de acolchado verde. El eco de mis botas resonaba sobre el mosaico roto, y con cada paso se levantaban partículas de polvo que flotaban como cenizas de un fuego extinto. Allí dentro la temperatura descendía inexplicablemente. Al exhalar, el vaho se convertía en una breve nube frente a la mascarilla. Saqué la lámpara de mano. El haz cortaba la oscuridad, revelando pasillos muertos con puertas deformadas por la humedad. Mis compañeros revisaban las habitaciones adyacentes, pero avancé directo al ala este, donde la cadena reventada colgaba, todavía balanceándose, como un péndulo que marcara un tiempo distinto. Empujé la puerta. El chirrido metálico atravesó los corredores vacíos y un olor acre me golpeó. Mezcla de óxido, sangre seca y algo más rancioso, como carne olvidada en un congelador sin energía. El cadáver era un rompecabezas imposible. Extremidades, dispuestas sin patrón, piel rasgada, vísceras extendidas en formas que recordaban símbolos sin sentido. No había moscas, ni larvas. Era como si los insectos hubieran decidido no reclamar aquel banquete. Coloqué mi maletín en el suelo y empecé la rutina. Fotografía para registro, recolección de restos, desinfección profunda. Sin embargo, apenas saqué la cámara, sentí una corriente de aire helado atravesar la habitación. El equipo de protección vibró sobre mi pecho. Era como recibir el impacto leve de algo que pasaba a toda velocidad. Giré instintivamente, pero la lámpara solo mostró cortinas raídas meciéndose con pereza. No había ventanas abiertas. Solo el destello de pintura desconchada y la silueta de un armario roído. El tiempo perdió contorno. Mientras clasificaba fragmentos óseos, notaba marcas en el piso que no estaban al principio. Líneas alargadas, similares a arrastres, que serpenteaban desde la camilla oxidada hasta la salida. Pensé que eran huellas de la misma camilla, movida por los paramédicos, hasta que observé con detalle. Los surcos no seguían un trayecto recto, sino que rodeaban al cuerpo como una espiral inacabado. Cada vez que parpadeaba, la espiral parecía avanzar unos centímetros. No quería admitirlo, pero la geometría cambiaba en silencio. Me concentré en la labor, aspirando por la mascarilla un aire que se tornaba más denso. La linterna falló un instante. En ese parpadeo, sentí un peso en la nuca, como si alguien se inclinara demasiado cerca para curiosear lo que hacía. Giré de nuevo el foco y apunté al pasillo. Nada, solo un carrito de ruedas trabadas, con sábanas ajadas encima, bloqueaba parcialmente la salida. Juraría que al entrar no había ningún carrito allí. Decidí acelerar el proceso. Noté que el reloj de pulsera marcaba apenas media hora transcurrida, aunque el cansancio en los hombros sugería mucho más. Saqué el pulverizador industrial para rociar la solución química, cuando el silencio se quebró por un golpe seco detrás de mí. El carrito de ruedas ahora estaba volcado, y las sábanas caían lentamente como nieve sucia. Sobre la tela aparecían manchas oscuras que se extendían, delineando una figura humana recostada. Acercarme resultó un acto reflejo. El mismo impulso, morboso que hace a la gente detenerse ante un accidente. Al tocar la sábana, un sudor frío humedeció mis guantes. Debajo no había nada que explicarse la forma, solo vacío y la huella imborrable de algo que se había acomodado allí un segundo antes. Había llegado el momento de admitir la presencia innegable de un tercero. No hablo de un fantasma clásico. Aquello se sentía más antiguo, como una inteligencia hambrienta cuya única señal visible eran los cambios sutiles en el entorno. Mientras giraba para regresar al cadáver, descubrí una nueva anomalía. La cámara digital, que había dejado a un costado, estaba encendida y enfocada hacia la puerta. La pantalla mostraba la imagen en directo. Solo necesitó un instante para que algo, fuera de cuadro, interfiriera. Un destello oscuro cruzó y borró la nitidez por completo antes de que la pantalla quedara negra. No había presionado el botón, ni siquiera estaba cerca. Encendí la luz, de trabajo montada en el casco, en el centro de la sala donde el cuerpo despedazado debería seguir. Hallé únicamente la camilla vacía. Ni una gota de sangre quedaba. El piso estaba impecable, salvo por las marcas de arrastre que ahora se dirigían directamente hacia mí, como un camino incompleto que esperaba mis pasos para cerrarse. Recordé lo que dicen los viejos. A veces, los lugares olvidados guardan cosas que no quieren testigos. Sentí algo rozarme el tobillo. Reaccioné dando un salto atrás. No vi nada, pero el plástico del traje chirrió al tensarse. Intenté moverme hacia la salida, y mis botines resbalaron sobre una capa delgada de agua que antes no existía. Era agua helada, pero no olía a humedad común. Tenía ese aroma eléctrico metálico que precede una tormenta. Levanté la mirada y el techo ennegrecido empezó a lloriquear gotas negras que manchaban cada superficie al contacto. Retrocedí hasta topar con la pared. Entonces lo comprendí. La habitación estaba borrando todo rastro del crimen y preparándose para el siguiente. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Corrí hacia la puerta, sintiendo cómo las luces tras de mí se apagaban en cadena. Ya en mí no me siento en el pasillo. La linterna reveló un corredor que no coincidía con la arquitectura que había observado al llegar. El mosaico era más antiguo. El yeso de las paredes supuraba manchas oscuras y el techo parecía más bajo. Se me ocurrió que el sanatorio se estaba reconfigurando, como si quisiera guardarme en su intestino. Avancé tanteando la pared hasta llegar a una encrucijada. Elegí la ruta que ascendía, guiado por la lógica de encontrar una salida superior, quizás una ventana rota por donde escapar. El tramo final fue un ascenso interminable. Cada peldaño crujía bajo mi peso, liberando polvo que enturbiaba la lámpara. En la primera planta escuché a lo lejos un portazo que retumbó con fuerza, pero no busqué la fuente. En la segunda, el aire se volvió tan frío que mis dedos, dentro de los guantes, se entumecieron. Finalmente distinguí un tragaluz cubierto por tablones. Un destello de luz exterior se colaba por las rendijas, confirmando que no estaba atrapado en algún bucle subterráneo. Golpeé los tablones con una barra metálica que colgaba en mi cinturón. Cada impacto devolvía un quejido del edificio, como si se doliera de mi intento de liberación. Logré arrancar el tablón central y empujé mi cuerpo hacia aquel resquicio, rasgando el traje contra clavos oxidados. Alcancé a salir a una azotea infestada de maleza y escombros. El sol, todavía alto, me cegó. El contraste con la penumbra interior me mareó. Me desplomé sobre la grava caliente. No recuerdo cuánto tiempo permanecí tendido. Al despertar, la sirena lejana de una patrulla reforzaba la sensación de realidad. La radio de la empresa crepitaba en mi oreja, con voces que preguntaban mi ubicación. Atiné a balbucear coordenadas. Minutos después, mis compañeros llegaron por otra entrada. Ninguno había encontrado la sala clausurada. El ala este, según sus mapas, estaba completamente derrumbada desde hacía años. El registro de la cámara se encontraba vacío y el maletín, que dejé dentro, apareció cerrado junto a la camioneta, con todas las herramientas limpias. Pedí un traslado médico, argumentando intoxicación por gases antiguos. En el hospital los exámenes revelaron hipotermia leve y abrasiones, pero nada más. La empresa cerró el caso como accidente laboral y me asignó licencia. Sin embargo, cada noche al cerrar los ojos, regreso al sanatorio. No importan los filtros de sueño profundo ni la música relajante. Siento el olor metálico y escucho el chirrido lejano de una puerta que nunca debí abrir. He dejado la limpieza forense, pero el recuerdo de aquel lugar se impregna en cada sitio donde el aire se vuelve demasiado frío sin motivo. Porque aprendí que hay edificios con memoria propia, y cuando los rompemos para mirar adentro, nos convierten en parte de sus secretos. El ritual bajo la escuela. La memoria se engancha a detalles aparentemente insignificantes y termina construyendo pesadillas completas con ellos. El mío fue el aroma imposible de cera caliente en un sótano sin electricidad. Mi nombre es Ricardo. Desde 2010 trabajó en una brigada de remediación forense con sede en Guanajuato. En junio de 2022 recibimos un llamado inusual de Morelia. Obreros que modernizaban la primaria Miguel Hidalgo toparon con un hueco tapiado bajo el salón de música. Reportaron fragmentos óseos y símbolos pintados a mano. La fiscalía local, desbordada por casos más mediáticos, nos envió a catalogar y limpiar. Llegamos a las 3 de la tarde con el sol pegando de costado sobre aulas vacías. El patio estaba cubierto de polvo fino porque el viento arrastraba arenilla desde un lote baldío vecino. El director nos guió hasta la puerta trasera del edificio antiguo. El resto de la escuela era nuevo, placas de concreto reluciente, pero esa ala permanecía cerrada desde finales de los 90 por fallas estructurales. Cruzamos un corredor asfixiante donde el yeso colgaba como cortezas de árbol. Una tapa metálica en el piso marcaba el acceso al sótano. Al forzarla se liberó un soplo de aire húmedo, añejo, que olía a velorio mal ventilado. Descendimos por escalones de piedra, alumbrados apenas por lámparas de casco. Nada más plantar el pie en el nivel inferior, entendí que aquel lugar conservaba una vida ajena a la construcción moderna. La loza chorreaba condensación y el ambiente estaba algunos grados más frío que la superficie. Al fondo, en una cámara rectangular, ardían 12 velas distribuidas con precisión geométrica alrededor de un círculo dibujado en el suelo con pintura roja. No había cables, ni generadores, ni chispas visibles. El pavimento mostraba una grieta central desde la cual emanaba un vapor ligero que dispersaba el aire en ondas suaves. La razón práctica me ordenó buscar conductos de ventilación o tuberías de gas que justificaran esa combustión, pero las paredes eran macizas. Encima de cada vela, la cera goteaba a intervalos regulares, formando cráteres brillantes. Me acerqué al muro norte y descubrí algo, aún más perturbador. Nombres grabados con punta metálica, acompañados de fechas. con T12. Todos coincidían con reportes de desaparición de menores entre 1983 y 1988, casos que alguna vez había leído en recortes digitales. Las líneas, sin embargo, lucían frescas, sin el desgaste normal de décadas. Pasé el dedo enguantado. La piedra soltó polvo, pero el trazo siguió nítido, como si hubiese sido marcado la semana anterior. Mi compañero Julián tomó fotografías mientras yo preparé bolsas numeradas para restos óseos. El área central estaba cubierta por tierra, removida. Trozos de ropa escolar medio enterrados asomaban como raíces muertas. Noté costuras azules y botones con el emblema del escudo nacional, la insignia que los uniformes oficiales llevaban en los 80. Comencé la excavación con espátula y, a los pocos centímetros, aparecieron falanges pequeñas, cráneos incompletos y un diente de leche aún adherido a la raíz. Ordené extraer muestras antes de cualquier solución química. Algo en mi pecho se contrajo al imaginar la talla de esos huesos. Mientras clasificaba, el silencio se volvió tan pesado que el zumbido mínimo de mis audífonos protectores retumbaba como turbina. El aire adquirió olor a biblioteca quemada. Al mirar de reojo vi que las llamas de las velas apuntaban en la misma dirección, inclinadas hacia la grieta del suelo, como succionadas por un aliento subterráneo. Ajusté la linterna y me puse en cuclillas para observar. Desde la fisura escapaba aire cálido, contrario a la temperatura general del sótano. Saqué el termómetro láser. El piso marcaba 18 grados, pero el aire emergente superaba 31. No había calderas debajo. No existía registro de túneles de vapor en los planos. Julián inspeccionaba el muro opuesto. De pronto, su luz osciló, dibujando sombras que parecían moverse sobre la piedra. Me levanté pensando en un colapso de la lámpara. No escuché nada. Sin embargo, sentí vibraciones muy suaves bajo los zapatos, como si alguien caminara en la habitación. Contigua a centímetros, mi respirador amplificó cada latido. Experimenté una mezcla de asombro y repulsión al notar que el círculo del suelo goteaba pintura que no se secaba. Toqué con un palillo y se pegó a la madera como un moco tibio. Ningún líquido permanece, viscoso tantos años sin secarse ni oler a solvente. Mientras retiraba el palillo, una corriente de aire se me pegó en la nuca. Era un soplo corto, dirigido, acompañado por un sonido leve que se disolvió antes de que mi cerebro lo clasificara. No me permití nombrarlo. Grité a Julián que verificara los medidores de gases. Todos marcaban cero. Ajusté la mascarilla. La condensación interna empañó el visor, forzándome a limpiarlo con el guante. Al destaparlo, la percepción cambió. Las velas brillaban más, proyectando sombras alargadas que llegaban casi a mis botas. Un crujido de piedra se escuchó en la pared norte. El nombre más reciente, datado en 1988, acababa de resquebrajarse alrededor, como si la roca sufriera tensión desde dentro. Aceleré la recolección, arrastrando con pala los restos hacia bolsas, tobles. Cada golpe de metal contra tierra producía un eco seco que se desvanecía rápido. De la grieta emanó un olor distinto, parecido a almizcle mojado. Miré debajo del círculo. La línea roja se derramaba dentro de la abertura y parecía absorberse. Con un gesto imperceptible, la fisura se ensanchó milímetros, suficiente para que la tierra cediera y mi bota quedara atrapada medio segundo antes de que lograra apartarla. El sonido entonces fue nítido. Crujió igual que una puerta mal aceitada en mitad de la noche. Las llamas se apagaron todas a la vez, sin brasa ni humo. La oscuridad golpeó con fuerza. Nos quedamos con los focos de casco. Julián tiritaba. Sus cables de respirador chocaban contra la pechera. Me hizo una seña. Su lámpara detectaba movimiento detrás del muro. No había hueco visible. Corrimos protocolos mentales buscando razón. Solo hallamos cifras frías. 12. Nombres. 12 velas. 12 bolsas con huesos infantiles que pesaban lo mismo casi al gramo. Decidimos evacuar con la evidencia. Al trepar la escalera, la temperatura subió abruptamente. El aire se volvió seco, cargado de polvo. Al Al llegar arriba, la trampilla metálica parecía más pesada de lo normal. La empujamos y se abrió con un chasquido final, como sellando algo. Detrás. Salimos al corredor, pero el ambiente lucía diferente. El sol se había ocultado tras nubes densas, aunque el reloj marcaba 4:15. La luz de emergencia parpadeaba, y el viento afuera arrastraba hojas de cuaderno escolar por el patio, formando remolinos que chocaban contra la reja. De vuelta al vehículo, aseguramos las cajas en refrigeración portátil. El informe preliminar mencionó restos infantiles sin identidad, anomalías térmicas y presunto vandalismo ritual. Nadie pidió más. Esa noche, alojado en un hotel de paso, intenté borrar de la mente el olor a cera quemada. No lo logré. Cerré los ojos y vi la grieta crecer bajo mi cama. Vi velas encendiéndose solas y escuché nombres garabateados rasgar madera en vez de piedra. Las muestras óseas desaparecieron del laboratorio 2 días después, según nos comunicó la fiscalía. Atribuyeron la pérdida a un traslado interno. Nadie investigó. Yo no regresé a Morelia, pero a veces despierto con la impresión de que un aire caliente brota del suelo de mi casa, llevando consigo el murmullo de nombres que no comprendo. Reviso el termómetro y marca 18 grados. Bajo la cama, siento en cambio un aliento de 31 que nunca debería estar ahí. Tengo miedo de que un día encuentre velas alineadas junto a mis zapatos, goteando en silencio, esperando. Completar un número. La maldición del callejón. El hedor me golpeó antes de ver la primera salpicadura. Aquel tufo, mezcla de hierro viejo y basura fermentada, flotaba como nube pegajosa en el aire saturado de la Ciudad de México durante las madrugadas húmedas de agosto de 2014. Mi nombre es Mauricio Rivas, y en esos días cumplía 7 años limpiando escenas de crimen para la División de Servicios Periciales. Pensé que nada podía sorprenderme después de cárceles en motín y choques donde los cuerpos quedan irreconocibles. Sin embargo, bastaron 3 pasos dentro del callejón de las Vizcachas para sentir que mis rodillas no eran tan firmes como creía. El pasaje, situado entre bodegas en ruina y vecindades resquebrajadas, ha sido evitado por el vecindario desde hace décadas. Los viejos alegan que al caer la noche, el viento trae lamentos sin origen claro, y las lámparas se apagan como si alguien soplara sobre los focos. Nunca he sido hombre de creencias, pero los expedientes policiales respaldan esas historias. Un fuego repentino en los 40, desapariciones sin rastro en los 70, perros encontrados despellejados en los 90. Aún así, mi turno comenzó con la misma frialdad burocrática de siempre. Llegué con el traje Tyvek, mascarilla y mochila de herramientas, pensando en terminar antes de que amaneciera. El cuerpo del hombre descuartizado ya había sido levantado, pero el suelo narraba el horror de forma elocuente. Sobre el pavimento irregular se extendía un dibujo macabro. La sangre formaba una espiral perfecta, desde un círculo central de 30 centímetros hasta alcanzar casi los muros cubiertos de grafiti. Cada vuelta guardaba la misma distancia de la anterior, como si un compás macabro hubiese guiado la mano del asesino. El organismo tiende a expulsar la sangre en patrones caóticos. Jamás vi una precisión tan obsesiva. Saqué la cámara, fotografié cada sección y tracé un mapa en mi cuaderno. La primera tarea era rociar un fijador químico para que la hemoglobina no se mezclara con el detergente. Mientras manipulaba la bomba pulverizadora, noté que el líquido carmesí no perdía brillo. En condiciones normales, habría comenzado a oxidarse, virando a un tono parduzco. Allí brillaba como si acabase de brotar. Comprobé el termómetro digital. 28 grados. Demasiado calor para retardar la oxidación. Una inquietud imperceptible tomó asiento en mi estómago. Empecé a cepillar el cemento desde el borde exterior de la espiral hacia el centro. La espuma jabonosa adquiría un tono rojizo intenso, resbalando en arroyos que buscaban las coladeras. Pero, al mirarla descender, advertí algo imposible. Las ranuras del piso la devolvían. Era como si la superficie exhalara el líquido a la misma velocidad con que yo lo retiraba. Recordé la instrucción elemental de no entrar en pánico. Cambié de técnica, vertiendo absorbente en polvo para capturar fluidos. Las partículas blancas se oscurecieron de inmediato, aglomerándose en grumos densos. Pero incluso esos grumos parecían deslizarse hacia el dibujo original, obedeciendo una gravedad inventada. Continué trabajando sin apartar la mirada. Fue entonces cuando los gritos llegaron, apagados, lejanos, llenos de una agonía que no encontraba eco en la realidad alrededor. Provenían del interior del concreto, como si el callejón tuviera pulmones subterráneos. No existía fuente visible, ni ventanas, ni puertas abiertas, ni bocinas escondidas. El sonido retumbaba en la caja torácica, no en los oídos. Quise convencerme de que era un efecto psicológico, simple sugestión alimentada por las historias locales. Sin embargo, mientras más me acercaba al núcleo de la espiral, más nítidos se volvieron. No eran lamentos sueltos. Se trataba de varias voces superpuestas, todas fusionadas en una queja continua. Clavé la mirada en el centro del dibujo, temiendo encontrar otro trozo humano olvidado por el forense. En lugar de restos, hallé una sombra pegada a la pared. No era una silueta, proyectada por la luz de mi lámpara. Estaba encapsulada en la superficie, oscura como tinta fresca, con contornos constantes a pesar del ángulo de iluminación. Parpadeé con fuerza. Al abrir de nuevo los ojos, la mancha se había multiplicado. 3, 5, 7 figuras, todas adosadas al ladrillo, como si alguien las hubiera estampado allí. No se movían a la velocidad del cuerpo humano. Mariposeaban despacio, como fragmentos de humo atrapados en vidrio. Seguí tallando, porque el procedimiento dicta no detenerse a menos que exista riesgo físico inmediato. Mi mano tembló al notar que la brocha ya no arrastraba espuma, sino sangre, pura, tan densa que costaba sacarla del mango plástico. Sin darme cuenta, la espiral se había reorganizado. La línea que minutos antes se extendía bajo mis botas, ahora serpenteaba al revés, dirigiéndose hacia la salida del callejón. Era como si el dibujo viviera. Mudando de piel para evitar la limpieza, retrocedí para rehacer mis pasos y me detuve en seco. La boca del callejón estaba cubierta por una oscuridad tangible, un velo que absorbía el resplandor lejano de los faroles. Un chasquido metálico me sacó del trance. Era la puerta trasera de una bodega que se abría sola, oxidada al punto de gemir. No salió nadie. El aire, en cambio, se volvió denso, cargado con el aroma de una carnicería en pleno verano. Agarré la linterna secundaria, alumbré aquí y allá. Cada haz iluminó nuevas sombras pegadas a los muros. Ahora eran docenas. Un instante después, todas giraron su difusa cabeza hacia mí, como si compartieran un solo cuello imaginario. La sangre vibró, formando ondas que se propagaban desde la espiral y lamían mis botas. Comprendí que el lugar no aceptaría métodos normales. Desenrollé una cinta de amonio cuaternario, sustancia que mata a la mayoría de bacterias y coagula fluidos. Al rociarla en el suelo, el líquido reaccionó con un chisporroteo leve, pero la sonrisa de triunfo no duró nada. Las ondas se calmaron apenas un segundo antes de expandirse otra vez, intactas, rechazando la química humana. Entonces oí un crujido, esta vez dentro de mi traje. La radio corporativa se encendió sola. No transmitía voz, solo interferencia, entrecortada. En esa masa de ruido detecté patrones, como si los gritos se filtraran en frecuencias que los aparatos no deberían captar. Cada vibración me hizo más consciente del peso de la noche. El callejón ya no parecía un pasillo urbano, sino un corredor orgánico que respiraba y sudaba. Empecé a retirar mis equipos, convencido de que la cordura valía más que la eficiencia. Al agacharme para recoger la bomba pulverizadora, sentí la zapatilla del traje chapotear en algo más profundo que la película de sangre. Miré hacia abajo y descubrí un charco que no estaba segundos antes, con superficie tan lisa como espejo. En el reflejo vi el cielo, pero no el cielo sobre mí. Era un cielo sin estrellas cubierto de nubes densas moviéndose al revés, igual que la espiral. Un trueno silencioso relampagueó en la imagen, iluminando por un segundo grupos de figuras idénticas a las de la pared, caminando sobre una calle gemela en aquel mundo invertido. Me enderecé de golpe y retrocedí sin quitar los ojos del líquido. Cada paso dejó huellas rojas que desaparecían de inmediato, absorbidas por el pavimento. No sé cuánto tiempo tardé en alcanzar la patrulla estacionada al otro extremo. Al abrir la puerta, resentí la mano enguantada, empapada, como si me hubiera sumergido en un lago de sangre. No quise revisar. Encendí el motor y salí de reversa, chocando con un contenedor que crujió como hueso. Solo frené cuando la calle principal inundó la cabina con su ruido de tráfico y bocinazos. El reloj marcaba las 2 de la mañana, pero al mirar de nuevo la boca calle de las Vizcachas, el interior seguía tan negro que parecía recién anochecido. Presenté un reporte inconcluso, afirmando que la tormenta aproximada imposibilitó la remoción total y que regresarían cuadrillas de mantenimiento al amanecer. Cuando esas cuadrillas llegaron, hallaron las paredes limpias de graffiti, como si hubieran sido lavadas con ácido, y la espiral convertida en una retícula indeleble que ningún disolvente logró borrar. Las autoridades cercaron la zona y la clausuraron sin abrir investigación. Demasiados delitos pendientes para gastar recursos en un pasadizo al que nadie sensato se acerca. Han pasado 11 años. Hoy cruzo calles con cautela, evitando curvas estrechas entre edificios altos. Cuando la luz urbana comienza a apagarse, acelero el paso recordando aquel patrón perfecto que se negaba a morir. He aprendido que hay lugares donde la sangre no pertenece al cuerpo que la derramó, sino a la tierra misma. Y si uno insiste en borrarla, la tierra reacciona. Como una herida que no quiere cicatrizar porque vive del pulso de cualquiera que se atreva a frotar el cemento. El niño del edificio azul. Atrapa esta imagen antes de que pestañees. Un pasillo alfombrado donde la luz de emergencia tiembla, una puerta sellada con cinta amarilla y el olor dulzón que anuncia carne olvidada. Todo comenzó allí, en la torre 7 del fraccionamiento Cumbres Élite, un martes de julio de 2024. Hay crímenes que bloquean la mente por su brutalidad, pero también existen escenas que la perforan de forma lenta, como goteo constante. Esta es de las segundas. Dejaré mi nombre en el anonimato porque la historia pesa demasiado, y porque sigo empleado por la misma compañía de limpieza forense, que llega cuando los demás ya se hartaron de mirar. Mi zona de trabajo es Monterrey, y sus alrededores. Conozco cada colonia donde la modernidad maquilla un miedo viejo. Aquella mañana me asignaron un departamento donde una madre murió por una mezcla letal de antidepresivos y alcohol. Lo inquietante no fue la causa, sino el tiempo transcurrido. 2 semanas con su hijo de 5 años encerrado a pocos metros, alimentándose de cajas de cereal y agua del lavabo. Al subir al tercer piso arrastraba el carrito con guantes, lámparas, UV y peróxido. El aire acondicionado de la torre no funcionaba desde hacía meses. El calor del norte comprimía los pulmones. Abrí la puerta y un vapor rancio empujó hacia afuera, cargado con el ácido dulce de la descomposición. El cadáver ya estaba en la morgue, pero el estampado fúnebre quedó en la alfombra. Un óvalo oscuro con jirones de piel pegados a la felpa. Hasta allí, era un escenario más de los que el protocolo controla con cloro y paciencia. El reporte policial decía que el menor fue rescatado deshidratado pero consciente, sentado frente al televisor apagado. Lo extraño es que la puerta del vintage closet estaba bloqueada desde dentro. El niño se negó a explicar qué hacía escondido entre abrigos mientras su madre se pudría a un par de metros. Detalles así suelen pasarse por alto cuando la urgencia es médica. En mi oficio, en cambio, cada rareza suma puntos en la lista de alertas. Coloqué luces portátiles para anular los parpadeos del plafón. El departamento era pequeño: sala comedor, cocina, baño y recámara sencilla. Me llamó la atención que todos los juguetes estuvieran apilados contra las paredes, como si alguien hubiese despejado el piso a propósito. Sobre la mesa de centro descansaban platos con círculos de salsa seca, formando sonrisas deformadas. Quizá intentos infantiles de dibujo. Las manchas lucían recientes, desafiando el paso de los días sin volverse grisáceas. Comencé la rutina desde la cocina, aspirando insectos y empaquetando restos orgánicos. Cada paso levantaba un crujido leve. Piezas de cereal trituradas formaban una capa irregular bajo las botas. Al llegar a la recámara sentí una corriente de aire frío que no cuadraba con el horno que era el resto del lugar. La ventana estaba cerrada, así que deduje fuga del sistema de ventilación central del edificio. Seguí adelante. El closet, empotrado al fondo, permanecía entreabierto. Una cinta policial cruzaba los tiradores, pero alguien la había cortado, con tijeras. Los bordes estaban limpios. Abrí por completo las puertas. Dentro, la penumbra olía a humedad y hierro. Deslicé la linterna y encontré una colección de dibujos pegados con cinta en la pared interna. Papel reciclado, crayones rojos y marrones, algún marcador verde. En el primero, se veía una silueta femenina acostada, con una sonrisa recta y ojos cerrados. En el segundo, un niño sostenía algo sobre la cabeza, quizá un trofeo, mientras unos cuernos se elevaban desde su cabello. Bajo la hoja, escrito con la misma tinta marrón, se leía: "Mamá durmiendo". No necesitaba pruebas de laboratorio para reconocer la consistencia de la pintura. Era sangre seca. La luz UV confirmó huellas diminutas por todo el interior del armario, impresas con la misma sustancia. Me agaché para cerrar una bolsa de evidencias, cuando escuché risas. Sonaban en estéreo rebotando en las paredes del cuarto, agudas, cortas, chispeantes, nada que ver con lloriqueos traumados. Provenían de la sala, aunque la puerta continuaba abierta y no percibía sombras. Pensé en el eco, me obligué a no pensar en ecos, mejor decir que creí en distorsión acústica del pasillo. Sin demorar, avancé para verificar que nadie hubiese entrado. La sala seguía vacía, pero el televisor, antes apagado, mostraba una imagen estática, pantalla negra con un punto rojo palpitante al centro. No estaba conectado a antena ni a consola. Me acerqué. El punto vibraba al ritmo de un corazón. En cada pulsación la luz se expandía, delineando un círculo que recordaba los dibujos del closet. En mi cabeza, una alarma sorda me ordenaba terminar rápido y largarme. De reojo vi que los tazones de cereal ahora rebosaban de un líquido escarlata que goteaba hasta la alfombra sin salpicar alrededor. Regresé a la recámara para sellar el armario. Al empujar la puerta, el pestillo se trabó con un golpe hueco, casi como si alguien lo hubiera empujado desde dentro. Coloqué mi hombro contra la madera y sentí resistencia. Una mano infantil podría ejercer esa fuerza, pero ninguno de los presentes veía la escena porque nadie más estaba allí. No podía permitirme imaginar. Busqué el martillo de servicio, forcé el cerrojo y al abrir de repente encontré todo distinto. Los dibujos habían cambiado de posición y encima de cada uno colgaba una cinta de carne grisácea, delgada, serpenteando como si hubiese sido arrancada con cuidado. En el suelo apareció un plato, idéntico a los de la sala, lleno hasta el borde de cereal flotando en la misma sustancia del charco. El cuenco temblaba levemente, como si una mano invisible lo acabara de colocar. Las risas estallaron de nuevo, esta vez detrás de mí. El aire se espesó, presionándome los oídos. Las luces de la sala se apagaron todas a la vez y un zumbido surgió de la televisión. El punto rojo comenzó a deslizarse hacia los bordes de la pantalla, como si buscara escapar. Sentí gotas tibias caer del techo sobre los hombros del traje. Levanté la vista y vi la pintura descascarada oscurecerse. No era pintura. Era sangre licuándose de un origen imposible, formando hilos que bajaban y corrían por las paredes hasta reunirse en el piso. Corrí por el pasillo, resbalando con el líquido resbaloso, y salí a la terraza que daba al estacionamiento. El aire exterior quemaba, pero era aire real. Cerré la puerta de vidrio y la aseguré con la traba. Dentro, las risas mutaron en exclamaciones gozosas, desdibujadas por la barrera transparente. En mi reflejo percibí movimiento tras de mí. Era el punto rojo de la pantalla, ahora convertido en esfera luminosa flotando a la altura de mi rostro del otro lado del cristal. Bajo ella, la alfombra absorbía la sangre como un pulmón saturado que suelta y recoge la misma sustancia. Llamé al supervisor por radio. Inventé un escape de gas y solicité equipo hazmat completo con línea de aire aislado. Nunca revelé la visión del punto palpitante ni las risas. Al regresar horas después, acompañado de un técnico químico, el interior del departamento estaba seco y limpio. Las paredes del closet lucían blancas, sin dibujos, y el televisor aparecía desenchufado para siempre. El informe final culpó a vandalismo post-mortem y delirium por estrés de mi parte. El caso se cerró. Desde aquel día reviso por instinto cada puerta de armario que encuentro, temiendo hallar crayones rojos. Mis pesadillas huelen a cereal húmedo y traen carcajadas que revientan el silencio justo cuando creo haber despertado. Continúo en Monterrey, aceptando trabajos menos ruidosos, pero mantengo una regla inviolable. Jamás limpio residencias donde un niño quedó sin vigilancia junto a la muerte, porque aprendí que algunos juegos no terminan cuando llega el rescate. Permanecen girando, como el punto rojo en la pantalla, esperando otra mirada curiosa que los alimente. El psicópata que nunca murió. La señal más clara de que he perdido el miedo al olor de la sangre es que, al entrar a la escena, pienso primero en la textura de las manchas y no en el crimen que las provocó. Trabajo en limpieza forense desde 1900, hace 15 años, siempre en la línea gris que separa Tijuana de sus espantos íntimos. Me llamo Javier y hoy quiero relatar la jornada que convirtió mi oficio en un castigo diario de sueño y cuchillas invisibles. El operativo policial terminó, al amanecer. Un asesino serial, buscado desde hacía meses, cayó abatido en la colonia 3 de octubre, en una casa arrimada al cerro donde el polvo se mezcla con humo de fábricas. Mi empresa recibió el aviso antes de que saliera el sol, y, para las 10, ya estaba delante de la puerta desfondada que los SWAT reventaron con martillo hidráulico. Entré primero, como dicta el protocolo, llevando el traje Tyvek que siempre me cala en la nuca, los guantes dobles y las gafas contra salpicaduras. La luz era tenue. Las ventanas estaban selladas con tablas y solo la lámpara sobre mi casco abría túneles de claridad en los rincones. Lo que vi al saltar la barricada de muebles apilados me dejó el pulso latiendo donde no debería. Todas las paredes estaban cubiertas de dibujos hechos con carbón y pintura roja. No eran abstracciones ni figuras tenebrosas al azar. Eran rostros, cientos, quizá miles. Cada uno mostraba bocas abiertas, colmillos improvisados, ojos saltones, que parecían huir del papel aunque el trazo los mantuviera atados. No encontré lienzos tradicionales. El tipo usó periódicos pegados con engrudo, cartón de cajas, hasta hojas sueltas arrancadas de enciclopedias viejas. La textura irregular daba la impresión de que la pared respiraba bajo una piel de papel. Caminé con cuidado sobre el piso cubierto de ceniza fina. Las luces policiales dejaban un parpadeo azul en el pasillo que se fundía con mi foco blanco, creando estampas que mutaban al mínimo movimiento. El cadáver ya había sido retirado, pero el rastro era evidente. Charcos secos que unían habitación tras habitación como brújula torcida. Sobre una mesa, encontré moldes de yeso con dientes, incrustados. No pregunté por su origen. Mi tarea consistía en transformar el horror en superficies aptas para un posible arrendador futuro. Empecé la limpieza por la cocina, rociando desinfectante de aldehídos que amortigua el olor metálico. El silencio era tan denso que podía sentir los latidos de mis sienes rebotar contra la mascarilla. De vez en cuando, una mosca chocaba contra el plástico y caía. Nada fuera de lo previsible hasta que me adentré en la sala central, el supuesto estudio de arte del asesino. Allí, El techo estaba cubierto por cuerdas tensas de lado a lado, colgando pequeños retazos de cuero que al principio tomé por pinceles, sucios. Solo cuando me acerqué entendí que eran trozos de piel humana, algunos con vello, otros con tatuajes mal recortados. Giraban lentamente, movidos por un ventilador viejo que lanzaba aire caliente y polvo de yeso. Seguí el protocolo. Fotografías, etiquetas, bolsas rojas, registro de temperatura. Nada parecía capaz de distraerme hasta que el ventilador se detuvo de pronto y la cuerda más cercana se balanceó con fuerza, como jalada desde el techo. Noté que los rostros pintados alrededor parecían mirarme, convergiendo sus pupilas hacia mi lámpara. En la penumbra el efecto óptico era comprensible. Los artistas callejeros usan formas similares para lograr que un graffiti siga al transeúnte. Aún así, sentí la necesidad de reprimir un impulso primario de salir corriendo. Me concentré en cubrir las huellas de sangre. Al aplicar la espuma tensioactiva, los grumos carmesí adoptaron tonalidades marrones que se escurrían hacia las coladeras improvisadas. Funcionaba, pero la pared insistía en arrastrar mi atención. El tercer o cuarto rostro, cerca del zócalo, exhibía dientes demasiado reales. Toqué la superficie con un hisopo. El carbón se desprendió, dejando debajo un colmillo auténtico, incrustado como clavo. Recuperé la compostura anotando la evidencia cuando, sin aviso, algo rozó el plástico de mi capucha a la altura del oído izquierdo. No escuché palabras. Solo sentí la vibración íntima de un aliento ajeno. El cabello se me erizó bajo el casco, y una frialdad densa me recorrió la espalda como si alguien hubiera abierto un congelador tras de mí. No hay manera profesional de describir ese contacto. No generó ruido, no alteró la presión del aire. Simplemente fue. Traté de convencerme de que era corriente natural o insecto grande. Seguí trabajando. Pasaron minutos, quizá media hora. Cada cepillada contra el suelo resonaba más fuerte que la anterior, como si creciera una cámara acústica invisible. Me obligué a no pensar en ello hasta que la lámpara sobre el casco falló, dejando la sala a oscuras, salvo por un rayo de sol colado entre tablas sueltas de la ventana. Ese haz iluminó justo otro rostro, esta vez pintado en el techo. Su boca abierta tenía lengua, y no era dibujo. Era tejido rosado real, cosido con hilo de zapatero. El sentido de la realidad se retorció. Entonces supe que no estaba solo. Aire adquirió densidad húmeda como al borde del mar. Los pedazos de piel colgantes empezaron a oscilar al unísono, rozándose y produciendo un murmullo de cuero seco. No eran solo cuerda y restos. Eran campanas macabras que marcaban un ritmo. Mi corazón se aceleró a un punto que ninguna mascarilla podía disimular. Apreté el pulverizador como si fuera un arma y rocié un chorro directo al techo. El líquido se escurría y caía sobre mí, mezclado con polvo y fragmentos de pintura que parecían llorar color. Logré encender la lámpara de repuesto. La escena volvió a ser pasable, pero sentí un hilillo de sudor frío bajar por la espalda. En ese instante lo comprendí. Las caras no estaban pintadas al azar. Formaban un patrón que convergía hacia la mesa central. Me acerqué. Sobre ella yacía un bastidor cubierto con lona negra. La levanté. Debajo, un lienzo grande mostraba una sola figura. El asesino retratado de frente, ojos cerrados, puños hacia arriba sosteniendo dos cuchillos. A sus espaldas, una silueta blanca delineaba un cuerpo delgado y alargado, sin rostro, con brazos extendidos que parecían abrazarlo. Donde debía ir la cara de esa forma, alguien había pegado un espejo ovalado. Mi reflejo ocupó ese vacío por un segundo. Retrocedí sin pensar. Choqué con una columna y la vibración sacudió la cuerda más cercana. El trozo de piel golpeó mi mascarilla. Palpé la lona de mi traje empapándose. En mi mente apareció una imagen repentina. Yo mismo, de noche, acostado y un filo entrando en mi pecho. Exactamente la pesadilla que me perseguiría después. Pero entonces la viví como premonición. Sentí la carne abrirse y la sangre fluir aunque mi cuerpo estuviera intacto. Era una sensación fantasma que que me dejó paralizado unos segundos. La adrenalina se impuso. Corrí hacia la salida, esquivando maniquíes incompletos y frascos de formol. Al pasar la puerta, el aire exterior me devolvió la conciencia del tiempo. El sol estaba alto, debía ser casi la una. Miré mi reloj. Marcaba las 11:11, el momento exacto en que el asesino murió según el parte. Tomé fotos finales de la entrada, sellé el acceso con cinta y presenté un informe lleno de eufemismos. Contaminación avanzada, riesgo biológico, extremo, necesidad de demolición parcial. Nadie preguntó de más. La propiedad fue puesta en manos de la fiscalía y cubierta con lonas negras. Esa noche no concilié el sueño. Apenas cerré los ojos, me vi dentro de la guarida, sentado en 1900, la mesa central, clavándome cuchillos en el pecho mientras un rostro sin piel aplaudía en silencio. Desde entonces, cada descanso trae la misma película, a veces con variaciones, pero siempre termina en el momento de la puñalada, y despierto con la camisa empapada de sudor y el grito atorado. He consultado médicos, he cambiado rutinas, pero la escena vuelve. El aliento que roza mi oído en la vigilia acompaña mi cama en la oscuridad. Sigo trabajando porque las cuentas llegan puntuales y porque, en cierto modo, amo mi oficio. Sin embargo, adopté una regla nueva. No entro a ninguna habitación donde el arte parezca mirar de vuelta. Si la pared muestra rostros, llamo a otro. No necesito más pruebas de que algunas guaridas guardan algo más que sangre. Son trampas, que respiran, esperando al próximo limpiador ingenuo que se crea inmune a los susurros, a los murmullos impalpables que cambian el rumbo de la noche para siempre. La grabación que no existe. Pocas veces un oficio te enseña a distinguir entre la mugre y la culpa, pero la madrugada en que pisé la casa número 38 de la calle Nogal, en Saltillo, aprendí que hay manchas que no se quitan porque nunca fueron hechas de materia. Era 2015, un octubre con un calor extraño que sostengo en la memoria como un vapor turbio sobre los huesos. Yo llevaba 6 años limpiando escenas violentas en Coahuila y creía conocer todos los olores de la muerte. Sin embargo, aquel lugar parecía destilarlos todos de golpe, destrozando cualquier costumbre que protegiera mi mente. La llamada llegó a las 2:15. Hablaban de un suicidio múltiple. 6 adultos hallados en la sala, cada uno con un cuchillo incrustado en los ojos. La policía descartó allanamiento porque las cerraduras estaban intactas. Al llegar con mi equipo, noté que las ventanas tenían cinta negra alrededor de los marcos, como si alguien buscara tapar rendijas que la vista no percibe. La fachada lucía impecable, pero el interior era un corredor de calor reseco y un olor metálico que se pegaba a la lengua. Nos recibió un agente estatal para entregarnos las llaves y un USB anónimo que habían dejado en el buzón la noche anterior. Alguien, dijo él, aseguró que en él estaban las imágenes de las cámaras de seguridad interiores. Lo guardé en mi maletín sin abrirlo. Primero, las formalidades. Fotos generales, luz forense, identificación de puntos críticos. El aire acondicionado estaba encendido, pero la temperatura en la sala superaba los 30 grados. Cada respiro dolía como polvo inhalado. Los cuerpos habían sido retirados, pero las huellas eran explícitas. 6 círculos de sangre casi perfectos manchaban la duela de madera, cada uno acompañando un charco menor que indicaba la posición final de los cuchillos al caer. El perímetro mostraba marcas de pies descalzos, todos orientados hacia el centro, jamás hacia las puertas. Observé también líneas verticales en el yeso, finas como rasguños paralelos, pero demasiado altas para manos humanas. Algunas nacían cerca del techo, descendían medio metro y desaparecían. Las lámparas fluorescentes zumbaban con irregularidad, subiendo y bajando en intensidad, como si respondieran a una corriente inestable. Mientras mi compañero Valdivia desplegaba el equipo de aspiración, subí al estudio del segundo piso para inspeccionar. Allí, sobre un escritorio, encontré la central de videovigilancia, monitores apagados y una torre de computadoras sin energía, aunque el cable lucía conectado. Cambié la fuente enchufándola a otra toma. Nada. Tomé el USB, lo inserté en mi laptop y esperé. Una sola carpeta llamada Observador. Dentro, 6 archivos de vídeo etiquetados con las iniciales de las víctimas. Reproduje el primero. La cámara mostraba la sala vacía a las 11:40 de la noche. De pronto, uno de los futuros fallecidos entraba tranquilo. Se sentaba y miraba al centro de la habitación, como atendiendo a alguien que no captaba la cámara. Su rostro mostraba respeto, casi devoción, y en un momento asentía levemente. Después avanzaba hacia la cocina y volvía con un cuchillo de mesa. Sin vacilar, se lo hundía en los ojos uno tras otro y caía de rodillas. Lo peor no fue la violencia, sino la coherencia del movimiento. Parecía entender lo que hacía, como si ejecutara una orden que consideraba justa. Los otros archivos repetían la misma secuencia, cada uno con lapsos de 5 minutos de diferencia, siempre con un diálogo mudo a una entidad invisible. No aparecían otros cuerpos todavía cuando entraba la siguiente víctima. El suelo parecía limpio en cada vídeo, como si aquella conversación se reiniciara cada vez, borrando el resultado anterior. Cerré la laptop sintiendo que el aire se volvía espeso, pegajoso, un calor sofocante que la ventilación no lograba disipar. Regresé abajo. Valdivia aplicaba desinfectante sobre una de las manchas, pero el líquido espumoso no se debilitaba. Al contrario, la sangre parecía absorber el cloro, enturbiándolo hasta que la espuma volvía a teñirse de rojo. Le indiqué que cambiara de agente químico, luego otro, sin éxito. El piso rechazaba cualquier intento, como si aquella sangre hubiera secado por dentro a la duela y ahora saliera desde las vetas. Anotaba mis observaciones cuando un ruido tenue comenzó a recorrer la casa, un zumbido bajo que viajaba por los muros como corriente. No era un eco, más bien un pulso que presionaba los techos sin desplazarse en el aire. Cada lámpara vibraba con ese compás, intermitente, sincronizado como un latido. Miré el reloj pulsera. Las agujas se detuvieron en las 3:09, pero la sensación temporal desajustada me hizo pensar que llevaba allí la noche entera. Continuamos con la limpieza, aunque todo método fallaba. En un intento desesperado, mandé lijar la capa superficial del piso. La máquina rugió durante segundos, desprendiendo polvo de madera y sangre en un remolino denso. De pronto el motor chirrió y se detuvo. La lija se había atorado en un nudo que no existía antes. Al retirarla, descubrimos que las manchas formaban ahora símbolos circulares interconectados, grabados con precisión láser en la madera recién expuesta. No los habíamos visto. No los habíamos lijado. Simplemente estaban ahí. La temperatura volvió a subir. El aire se hizo tan pesado que resultaba difícil mascar a través del filtro. Sentí gotas de sudor arder en los ojos, y al parpadear creí ver figuras apoyadas en las paredes, altas, delgadas, sin contornos definidos, como marcas de humedad dispuestas a forma de personas que observan. No eran sombras, pues no respondían a la dirección de la luz. Permanecían fijas mientras todo zumbaba. Decidí clausurar la zona para regresar con más equipo. Sellamos la puerta principal y salimos casi sin hablar. La humedad nocturna golpeó el rostro, pero el ambiente exterior parecía más ligero que el interior. En la patrulla, Valdivia preguntó por el USB. Lo guardé en la guantera, planeando entregarlo al laboratorio digital de la fiscalía. Llegamos a la base, redactamos el reporte preliminar y entregamos la furgoneta al corralón. Eran 5:30. Me fui directo a casa. Al día siguiente, la empresa reunió al equipo para continuar el trabajo. Al buscar el USB, la guantera estaba vacía. Pensé que alguien lo había tomado. Revisamos cámaras del estacionamiento. Nadie abrió el vehículo desde nuestra llegada. Interrogamos a cada oficial. Nada. La cajita de plástico con etiqueta blanca simplemente no existía. Ya, ni el registro del objeto en cadena de custodia. De vuelta a la casa Nogal hallamos un ambiente distinto. El aire olía a pintura fresca. Las manchas en el piso habían desaparecido y la madera brillaba, como barnizada la noche anterior. Los rasguños sobre el yeso habían sido enyesados y lijados con esmero. Preguntamos al administrador de la colonia. Ningún trabajador ingresó. Dentro reinaba un silencio espeso que no correspondía a la hora pico de tráfico cercano. Recorrí cada pasillo con linterna, todo impecable, hasta el estudio. La computadora encendía sin problema, sistema operativo, vacío, como recién formateado. Ni rastro de los vídeos. Presentamos nuestra incapacidad para continuar. El caso se archivó bajo la categoría de fenómeno no determinable, fórmula que usa la fiscalía para enterrar lo que no cabe en la norma. Desde entonces, cuando llego a una escena y encuentro cinta negra en las ventanas, no pregunto quién la colocó. Pido refuerzos o me retiro. Hay señales que el oficio enseña a leer con rapidez. Esta fue la más clara de todas. Si alguien decidió tapar rendijas contra algo que no deja huellas, quizá lo único sensato sea mantenerse fuera de alcance. Hoy, mientras cierro estas notas, pienso en los vídeos perdidos. No sé si alguien más los verá, ni qué valor pueden tener fuera de aquella casa. Supongo que en algún lugar, tal vez en la carpeta de otro USB anónimo, siguen repitiéndose esas seis personas conversando con nada y luego apagando su luz interior con la misma determinación con que uno se quita una curita. No me corresponderá descubrir qué les habló ni por qué eligieron esa manera de callar. Mi tarea, al fin y al cabo, es limpiar lo visible. Y algunas manchas, he aprendido, están hechas de puro vacío, imposibles de refregar porque no se asientan sobre la madera, sino bajo la piel de quienes las contemplan. Desierto con sangre fría. Hoy quiero que imagines el sonido de la grava crujiendo bajo unas botas que no quieren avanzar, aunque cada paso sea un recordatorio de que abandonar el lugar es imposible. Así empezó todo. El calor abrasador del desierto de Sonora se mezclaba con un viento tan seco que al respirar parecía lijar la garganta. Aún así, un escalofr, alto, esa palabra no cabe aquí. Mejor decir que una corriente helada me recorrió, algo absurdo en medio de aquel horno abierto. Mi nombre es Carlos. Nací y vivo en Hermosillo, y en 2021 integraba un pequeño equipo de limpieza forense contratado por gobiernos municipales, cuando la escena superaba el alcance de las autoridades locales. Esa mañana nos asignaron un rancho abandonado muy cerca de la línea que separa México de Estados Unidos, a una hora y media del poblado más próximo. La notificación hablaba de restos humanos dispersos, pero lo típico es encontrar un solo punto de impacto, tal vez un cuarto o un granero. Aquí no. Apenas giramos en la brecha principal, la camioneta iluminó algo imposible. Fragmentos de hueso esparcidos hasta donde alcanzaba la vista, como si un molino macabro hubiera trabajado, a campo abierto. Las llantas reventaban pequeñas piezas de calavera, y el sonido resultaba tan nítido que me hizo sudar dentro del traje Tyvek antes de bajar. Guardé la sensación en el estómago y me repetí el mantra de siempre: separar emoción de procedimiento, porque el reloj corre y el bienestar del equipo depende de mantener la cabeza fría. El rancho, registrado hace décadas como la Puerta del Sol, consistía en una casona de ladrillo rojo sin techos completos y un par de corrales oxidados. Pero la mirada se iba de inmediato a la capilla privada levantada a un costado, un cubo de concreto sin puerta y con la cruz caída, como si la fe hubiese desertado y luego regresara a burlarse. Sobre las paredes externas de la capilla había manchas pardas. Al acercarme comprobé que eran huellas de sangre seca arrastradas con furia. Más allá, en el granero, se veían cuerpos de cabras colgando invertidas. No tenían piel ni ojos. En lugar de vísceras sobresalían velas negras consumidas a medias. El protocolo indicaba delimitar zonas y hacer fotografías panorámicas antes de cada intervención. pero mientras ajustaba la cámara, noté símbolos tallados directamente en el estuco con algo punzante. Eran trazos circulares, interrumpidos por líneas rectas que convergían en un vértice, como estrellas geométricas mal dibujadas. Todos los trazos estaban rellenados de costras marrones. Las líneas parecían recientes, tal vez horas, porque el color todavía no viraba al negro. Una capa de polvo tenue cubría el dibujo, lo que indicaba que el viento había soplado sobre él después de ser pintado. Aquella contradicción temporal me perforó la lógica. Si el viento había soplado, ¿por qué los restos humanos seguían íntegros, sin rastros de animales carroñeros ni arena adherida? Caminé hasta el armazón de la casa principal para buscar un punto de control. El piso de tierra prensada tenía decenas de huellas, todas descalzas, orientadas hacia la capilla. Había marcas pequeñas y grandes, tal vez adultos y niños, aunque nadie reportó menores desaparecidos en la investigación previa. Entre las huellas se mezclaban surcos que parecían arrastre de algo pesado, arrastre que terminaba abruptamente contra un muro derruido. Allí descansaba un cráneo humano con la mandíbula rota y sin dientes. A su alrededor crecían flores de ceniza, plantas muertas recién quemadas. El contraste de grises y hueso le daba al escenario un aire de altar improvisado. Al volver la mirada, mis compañeros instalaban lámparas portátiles frente a la capilla. Me acerqué con la intención de proceder juntos, pero me detuve en seco al percibir un olor dulzón, una mezcla de carne descompuesta y perfume barato. Provenía del interior de la capilla. Respiré hondo a través del filtro y crucé el umbral. La luz reveló un pasillo angosto que desembocaba en un único cuarto sin ventanas. El piso era de concreto pulido, cubierto por una fina capa de sal gruesa que crujía al pisarla. Al centro, una figura sin rostro tallada en madera se alzaba sobre un pedestal de piedra. Tenía brazos extendidos y la superficie estaba recubierta de un barniz rojizo que goteaba hasta formar un charco. No era pintura, el olor lo confirmaba. Rodeé la estatua manteniendo distancia, detrás de ella. La pared estaba cubierta por las mismas estrellas deformes, solo que aquí aparecían superpuestas, como si alguien las calcara una y otra vez en distintos tamaños. Las líneas se cruzaban hasta formar algo parecido a una puerta, circular. En el centro, una oquedad profunda revelaba interiores de adobe tajados a cincel. Parecía una alcancía abierta en la pared. Dentro de esa cavidad descansaba un objeto metálico brillante que reflejaba la linterna. Era un teléfono, celular moderno, con la pantalla estrellada. Al tocarlo, la vibración diminuta de una alarma me sacudió los nervios. El dispositivo seguía encendido, marcaba la hora exacta de nuestra llegada y un contador de segundos que iniciaba justo al contacto, como si alguien lo hubiera dejado allí para registrar quién se atreviera a tocarlo. Guardé el teléfono en una bolsa de evidencia y di un paso atrás. La estatua empezó a gotear con más intensidad. Me incliné para observar. La madera no se agrietaba ni tenía grietas ocultas. No había fuentes visibles que alimentaran aquel líquido. De pronto, un leve zumbido envolvió la sala. El aire se volvió pesado, casi pegajoso. Un vapor rojizo ascendía desde la base del pedestal y parecía diluirse en la penumbra del techo roto. Me alejé con cuidado, incapaz de racionalizar el fenómeno físico. Afuera, el equipo pedía apoyo por radio. Sus voces sonaban alteradas. Hablaban de ruidos metálicos en la casa principal y un resplandor que surgía del suelo. Salí apresurado. Todo el horizonte, antes claro, lucía ahora teñido por una luz crepuscular, aunque el reloj marcaba apenas mediodía. Sobre el tejado del granero aparecieron aves negras, ni cuervos ni zopilotes. Sus alas eran demasiado largas y estrechas para la fauna local. Permanecían estáticas, no graznaban ni batían alas, solo observaban. Intenté ignorarlas y corrí hacia mis compañeros. Al llegar, vi que uno fotografiaba un agujero recién formado en la tierra, perfectamente circular de unos 40 centímetros de diámetro. Dentro solo se veía oscuridad. Él extendía una varilla para medir profundidad, pero la varilla descendía sin topar fondo. Aferré su hombro para detenerlo, y en ese instante el agujero expulsó un aliento gélido que nos cortó la respiración. Retrocedimos tambaleando, sin entender cómo algo tan frío podía existir encima de la arena ardiente. En cuestión de segundos, aparecieron más huecos alrededor, siempre perfectos, siempre expulsando aquel aire imposible. Los símbolos en la capilla comenzaron a brillar con un tono carmesí tenue, como brasas que respiran. Fue ahí cuando comprendí que el rancho no era escenario post-delito, sino el dispositivo mismo de un acto mucho mayor. Todo parecía calibrado, cronometrado con el teléfono encontrado, como si las piezas estuvieran llamadas a sincronizarse para un evento final. La radio estalló en estática. Luego un chasquido grave retumbó bajo nuestros pies. Sentí cómo la tierra cedía unos milímetros. Esa sensación de plataforma que se hunde me recordó los relatos de cavernas colapsadas en minas antiguas. Lancé la orden de evacuar sin esperar consenso. Mis compañeros asintieron y corrieron hacia la camioneta. Mientras recogía el último kit de muestras, el aire volvió a calentarse con rapidez, tan rápido que la pantalla del visor se empañó. Giré para subirme al vehículo y vi la capilla encendida en un resplandor interno. La estatua, aún sin rostro, comenzaba a fundirse como vela al sol, chorreando aquella sustancia que ya no sabía si era sangre o algún compuesto metálico. Arrancamos a toda prisa, respiraciones entrecortadas resonando dentro de las máscaras. En el espejo retrovisor, el rancho pareció doblarse sobre sí mismo al igual que un papel incendiado, sin llamas visibles, solo deformación. Una nube rojiza se alzó y se disolvió en la atmósfera caliente del desierto. El informe oficial quedó sellado con la misma conclusión de siempre: escena contaminada, posible intervención de fauna carroñera y vandalismo ritual. Nadie mencionó huecos sin fondo ni estatuas que sangran. El teléfono, custodiado por la fiscalía, se apagó esa misma noche, pero antes registró exactamente 13 horas y 13 minutos desde el momento en que lo toqué. A las 13 horas con 14 minutos, el rancho fue arrasado por un incendio, inexplicable que ninguna dependencia quiso investigar. Sigo en el oficio, pero cada vez que una alarma suena en mi celular, miro la hora con un nudo en la garganta. Me niego a trabajar en lugares donde los pájaros callan de golpe o la temperatura oscila sin lógica. Hay cosas que ya no quiero entender. Aprendí en aquel rancho que ciertas escenas no esperan limpieza ni justicia, solo pretenden abrir puertas que nadie debería atravesar. Si algún día encuentras figuras sin rostro talladas en un altar abandonado, aléjate. No des tu nombre. No midas la profundidad del agujero. Y, sobre todo, no toques ningún objeto que todavía conserve la mínima chispa de vida electrónica, porque quizá espere registrar el latido de alguien más antes de que la tierra vuelva a cerrarse. El último caso de Don Ignacio. Golpeó primero el olor a pino mojado, un golpe denso que me llenó la boca de resina amarga antes de que bajara del camión. Era marzo de 2010, y la carretera vieja a las cumbres se abría entre neblina, convertida en un pasillo de ramas ladeadas por la lluvia invernal de Veracruz. Traíamos el reporte de 3 cuerpos hallados en una cabaña al borde de la ladera, y la radio advertía que nadie de la policía quería quedarse más de lo necesario. Así que enviaron a nuestro escuadrón, 4 limpiadores acostumbrados a convertir cualquier horror en superficies pulcras. Mi nombre es Ulises. Ignacio, al que llamábamos Nacho, era el veterano del grupo, 64 años, pulso estable y una capacidad casi milagrosa para despegar coágulos de madera sin astillarla. La cabaña aparecía entre los árboles como una herida de vidrio reflejando el cielo gris. Las ventanas estaban rotas, pero la puerta principal mostraba un candado nuevo que los agentes forzaron unas horas antes. Al cruzar el umbral, la madera crujió bajo nuestras botas impregnadas de lluvia. Sobre la sala, una veintena de velas negras colgaba de cordeles amarrados a vigas transversales. El hollín pintaba estalactitas de humo en el techo. Las mechas estaban apagadas, pero la cera goteada formaba estalactitas brillantes que se mezclaban con sangre seca en el suelo. Los cuerpos ya habían sido bajados por el forense. Sin embargo, la cuerda seguía anudada de forma idéntica, como un recordatorio de que el aire allí aún sostenía un peso invisible. Dejamos los maletines sobre una mesa volteada y comenzamos el proceso. Fotografía, fichas de evidencia, marcaje de huellas. Pronto descubrí que las paredes interiores exhibían salpicaduras que no obedecían a gravedad normal. Ráfagas densas trepaban en línea recta hacia arriba, como si algo hubiera explotado desde el piso. A escasos metros de la chimenea, hallamos rastros de cera fresca pese al frío ambiente. Al tocarla, la temperatura superaba la corporal. Esa irregularidad capturó la atención de Nacho. Lo vi aproximarse con su linterna de mano, trazando círculos invisibles mientras anotaba en su libreta de campo. Sus ojos, cansados pero curiosos, brillaban con desafío intelectual. Adoraba los enigmas. Pasó el mediodía en silencio, apenas interrumpido por los chasquidos del flash y el zumbido del generador portátil. Cuando la lluvia arreció, la señal de radio se perdió y quedamos aislados entre un telón de agua y grietas del tejado. A las 4, hicimos la primera pausa. Tomamos agua embotellada y revisamos las bolsas con restos menores. Fragmentos de tela, algún meñique amputado con cintos, cuidado quirúrgico, cuentas de rosario manchadas. El oficial que nos acompañaba recibió un aviso de emergencia en otro punto y se retiró con su patrulla, dejando la cabaña a nuestro cuidado. El camino saturado de lodo le obligó a acelerar la salida antes de que anocheciera. Nacho se ofreció para rematar la sala principal mientras nosotros lidiábamos con la habitación trasera, un desorden de antiguos periódicos, estantes caídos y pintura descamada. Su voz firme bastó para convencernos de que estaríamos mejor dividiendo esfuerzos. Tardamos más de lo previsto clasificando envases viejos con formol y frascos sin etiqueta. Al volver, una hora después, la sala permanecía iluminada por las lámparas LED, pero se percibía un silencio diferente, compactado, casi estático. Nacho no respondió a mi llamado. Di un paso y descubrí que el suelo estaba húmedo, no de lluvia sino de sangre fresca que emanaba de un costado de la estancia. A cada parpadeo, la mancha parecía ganar densidad como si brotara del subsuelo. Lo encontramos de rodillas junto a la pared norte, torso inclinado hacia adelante, la mano derecha empuñando su navaja de disección ahora clavada en su antebrazo izquierdo. La sangre resbalaba por el filo y él la usaba para escribir sobre las tablas. Ya me eligieron. Las letras eran gruesas, delineadas con calma, como si copiara un texto preexistente. Me quedé paralizado unos segundos que sentí eternos, atrapado entre moverme para asistirlo y la certeza irracional de que interrumpirlo sería traspasar un umbral sin retorno. Cuando reaccioné, le sujeté la muñeca herida y pedí vendas a gritos. Nacho me miró sin registrar mi presencia. Sus pupilas se habían dilatado hasta borrar el iris, reflejando la luz blanca de las lámparas como dos espejos convexos. Contuve la hemorragia a medias y lo acostamos sobre una lona. No había señal celular ni forma de bajar la montaña antes de 2 horas por carreteras intransitables. Logré estabilizarlo con un torniquete improvisado. Durante el trayecto de evacuación no dijo palabra, apenas respiraba, pero alguien, o algo, parecía dictar un murmullo sin sonido en cada temblor, sobre sus labios pálidos. En la clínica rural nos confirmaron choque hipovolémico. Recibió transfusiones, suturas, antibióticos. 3 días después le dieron de alta, insistiendo en que sus constantes eran sorprendentemente estables. No quiso compañía ni reposo. Tomó un taxi al pequeño cuarto que rentaba en Jalacingo. Una semana exacta tras el incidente, la supervisora nos llamó con voz rota. Nacho apareció muerto en su cama, sin signos de forcejeo ni rastro de autolesión visible. El médico legista determinó un paro cardíaco fulminante, aunque la expresión petrificada en su rostro insinuaba un dolor que ni la autopsia explicó. Meses después, la pared de la cabaña seguía recubierta por una capa protectora. la fiscalía, esperó dictámenes psicológicos para darla por apta. Fui citado para recoger equipos olvidados. Al llegar, la cera negra pendía todavía de las vigas, como si el tiempo no avanzara ahí dentro. Bajo la luz tenue, la inscripción de Nacho lucía seca, pero al acercarme advertí un brillo leve, casi húmedo. Toqué la superficie con guante y sentí la palabra pulsar, calentándose bajo mis dedos como si conservara vida latente. Regresé al camión apresurado, con la impresión de que el aire en la sala me había robado un segundo exacto de existencia. Conduje hasta la ciudad en silencio absoluto. Esa noche, soñé por primera vez con la cabaña vacía y una hilera infinita de velas negras encendiéndose una a una, marcando un camino rojizo hasta una frase que se escribía sola, repetida en cada tablón. Ya te elegimos. Desperté empapado, el corazón retumbando en el cuello. Miré mis brazos. No había cortes, pero las yemas olían a cera quemada, igual que en el sótano. Hoy cargo gasas extras por costumbre, y cada vez que una pared cruje bajo mi espátula, me invade la certeza de que algo observa desde grietas que el ojo no detecta. A veces pronunció el nombre de Nacho, como si al recordarlo pudiera mantenerlo cerca y, al mismo tiempo, lejos de la cosa que se lo llevó. Otras noches tardo en dormir porque imagino el goteo de esas velas, insistente, marcando un compás que, tarde o temprano, coincidirá con mis propios latidos. La montaña de Veracruz quedó atrás, pero el olor a pino mojado y sangre tibia se cuela por los bordes de cualquier ventisca. Y entonces recuerdo que el mensaje de la pared no usaba el singular, decía ellos. Decía elegimos. Y todavía no sé quiénes son, quiénes son. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.